Bueno, pues ya tenemos con nosotras en esta sección de Ciencia y Pensamiento Crítico a Marta Macho, al otro lado del teléfono. Marta es matemática, divulgadora, profesora de la UPVHU y también parte editora del blog Mujeres Conciencia. Kaixo, Marta.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Marta. Pues Marta, hoy nos vas a traer varios temas. Si quieres, podemos empezar hablando del primero, la regla de la modestia.
Sí, voy a vincular tres de las cosillas que quería hablar a tres acontecimientos en realidad. Uh-huh. Este es la entrada, la campaña del 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y las Niñas en la Ciencia, se celebra cada año y es la campaña que este año la Cátedra de Cultura Científica ha lanzado. Como siempre desde hace unos cuantos años, lo que se hace es lanzar un vídeo así potente para reivindicar algún tema, ¿no? Y esta vez es lo que hemos llamado la regla de la modestia, que consiste en, bueno, que las chicas parece que normalmente se decantan por carreras en el ámbito científico, desde luego, estoy hablando, poco exitosas, entre comillas, o lo voy a decir al revés, los chicos, las carreras científicas exitosas van corriendo a ellas y sin embargo las chicas parece que no acceden a carreras como la física, las ingenierías, la ingeniería informática y en este momento incluso las matemáticas, que son carreras que tienen muchas salidas y bueno, atraen a los chicos porque quieren tener buenos trabajos y sin embargo parece que no atraen a las chicas, ¿no? Y bueno, parece que se debe en parte a bueno, problemas estereotipos, problemas de tipo cultural, por el que a las mujeres desde pequeñas, desde los 6 añitos que empiezan ya a pensarse como que son menos brillantes que sus compañeros varones, nos enseñan a, digamos, querencias modestas, ¿no? A a no querer destacar. Se hace, esto está más que estudiado, no es una percepción que tengamos unas cuantas personas, sino que son temas muy estudiados en los que entendemos que en la mayoría de los casos de manera inconsciente, la sociedad, desde la casa, desde el cole y bueno, todo lo que acontece alrededor de niños y niñas, se anima de distinta manera a chicos y chicas a desarrollarse, ¿no? Y esta regla de la modestia pues consistiría, como he comentado, a que se enseña a las niñas desde pequeñitas a no alardear de sus habilidades y sin embargo a los niños sistemáticamente, y eso está muy bien, desde luego se les anima a atreverse a hacer cosas aunque puedan tropezar, aunque puedan fallar, etcétera. Entonces, en estos estudios, que aparentemente requieren una brillantez, aparentemente, yo opino que no es cierto, pero es lo que piensan muchas personas, requieren de una brillantez especial, pues los chicos se sentirían llamados por ellas porque están acostumbrados a optar por lo que quieren, ¿no? A atreverse a hacer cosas y sin embargo las chicas se retraen. Y de hecho, voy a hablar de matemáticas porque es lo que mejor conozco seguramente y porque estamos asistiendo en directo a ello, una carrera que era bastante paritaria. Desde siempre, las matemáticas que tenían como principal opción de futuro precisamente la de la docencia, que es un ámbito muy feminizado, pues bueno, está empezando a disminuir el número de chicas que se matriculan en la carrera y aumentar el número de chicos que se matriculan en ella, ¿no? Y pensamos, lo piensa casi todo el mundo, aunque son, bueno, cosas que se pueden cuantificar, pero los motivos por el que la gente hace las cosas a veces, pues bueno, se piensa que es por esto. Justo coincide en un momento en el que esta carrera tiene paro cero y empiezan a reclamar muchas personas egresadas en matemáticas en las empresas, ¿no? Cada vez hay más equipos multidisciplinares en las empresas y bueno, las matemáticas son transversales a todo y necesitan en esos equipos siempre personas que sepan matemáticas. Bueno, pues justo en el momento en que la demanda es grande, hay chicos que han girado la cabeza hacia las matemáticas y quieren cursarlas y las chicas se retraen ante una carrera aparentemente de éxito, ¿no? Confluye esto, la regla de la modestia, como he dicho, y estos estereotipos masculinos vinculados a la ciencia, como que es competitiva, que hay que ser muy brillante, etcétera. Y bueno, ni la ciencia necesita personas tan brillantes y las chicas están peor dotadas que los chicos, ¿no? Eso lo repetimos continuamente, pero es una pena porque es un nuevo, una nueva brecha que estamos viendo que empieza a funcionar en un mundo cada vez más tecnológico y que necesita no solo a hombres que hagan carreras tecnológicas, sino también a mujeres.
Totalmente, muy interesante. No había escuchado el concepto de la regla de la modestia y sirve muy bien, ¿no?, como para explicar un poco este fenómeno.
Y además el ser consciente de que existe yo creo que nos puede ayudar a intentar aplacarla un poco, ¿no? Al menos al pensar cuando estás intentando incentivar a un niño o una niña desde casa o desde el cole o desde donde sea que hay que tener cuidado. Eso es lo importante, yo creo.
Totalmente, Marta. Nos vienes a hablar también, a destacar una figura, una geoquímica japonesa, Katsuko Tsuruhashi. No sé si lo he dicho bien.
Pues yo tampoco. No sé. Pero bueno, sí, quería hablaros de ella porque tiene una historia absolutamente maravillosa y además, también tenemos que conocer que hay científicas y científicos también, por supuesto, pero personas que no son solo blancas, ¿no?, que hacen ciencia, sino que hay personas de todos los colores, porque solo hay que tener ganas de trabajar y una mente curiosa, ¿no? Bueno, pues esta mujer provenía de una familia japonesa que estaba preocupada precisamente porque su hija, era hija única, se pudiera valer por sí misma de manera autosuficiente, ¿no? El no depender de un futuro marido al que le podía pasar alguna cosa y después quedarse ella un poco en la miseria, ¿no? Así que ella nació en Japón, la ubico un poco, en el año 1920, y como sus padres creían en la educación de las mujeres, pues aunque ella vivía en una zona rural en Japón, pues le incentivaron para que estudiara, ¿no? Y bueno, también pensando que lo mejor a lo mejor, o vinculado con la zona en la que vivían, era estudiar ciencias de la tierra, ¿no? Algo vinculado con esa tierra que ellos trabajaban. Bueno, pues estudió química y antes había empezado a trabajar en un empleo de tipo técnico, pues para ganarse la vida, ¿no?, y para también ganar dinero para graduarse en química. Lo hizo en 1943 e entró inmediatamente a trabajar en el Instituto de Investigación Meteorológica en Japón, donde estaría 35 años trabajando, ¿no?, con una pequeña interrupción para defender su tesis doctoral. De hecho, fue la primera mujer que obtuvo un doctorado científico en la Universidad de Tokio. Bueno, pues ella entró en el centro meteorológico para medir el pH de la precipitación lluviosa y estuvo estudiando la lluvia que hubo en Japón durante 5 años y descubrió que la media del pH estaba varios puntos por encima de lo que mostraban los datos de investigaciones similares llevados a cabo años antes, ¿no? Y bueno, pues era una prueba que las variaciones atmosféricas y meteorológicas habían sucedido a partir del año 1939. También se dedicó a la investigación oceanográfica y lo que hizo fue, por ejemplo, medir los niveles de contaminación radiactiva en los océanos tras las pruebas nucleares que realizó Estados Unidos en el atolón Bikini en el año 1954. Y sus mediciones demostraron que esas radiaciones habían llegado incluso a Japón, ¿no?, y a las aguas japonesas. Así que bueno, pues mezclando esas dos áreas de los estudios oceánicos y estudios atmosféricos, dedicó también un tiempo en su carrera a estudiar la lluvia ácida surgida por explosiones nucleares y demostró que la contaminación por esas explosiones nucleares permanecía durante largo tiempo en la atmósfera y además se movía con facilidad, ¿no? Y bueno, no le hicieron mucho caso porque no interesaba a nadie informar sobre esa contaminación, pero al final otros estudios independientes le dieron la razón y gracias a ella y a los estudios que se hicieron posteriormente, pues empezaron a regularse y limitarse precisamente las pruebas nucleares a nivel internacional. Y bueno, pues luchó también por la presencia de las mujeres científicas, especialmente en Japón, por animar a mujeres que hicieran ciencia. Y como dato bonito, en mi opinión, pues ese nombre que no sabemos decir muy bien ninguna de las dos, Katsuko Saruhashi, significa en japonés demente, fuerte o victoriosa, que yo creo que es la que ella tenía. Y bueno, falleció con 87 años, yo creo que feliz, supongo, por haber contribuido a entender mejor los problemas alrededor de la lluvia ácida.
Y hacer sus aportaciones al respecto. Rompía también Katsuko Saruhashi esa regla de la modestia de la que hablábamos antes.
Sí, efectivamente, en su caso tuvo suerte con unos padres que le animaron, ¿no? Eso es muy importante.
Eso es. Marta, ¿qué más vamos a comentar?
Pues la siguiente propuesta que traía era del 8 de marzo, del Día de las Mujeres, ¿no? Siempre en Mujeres con Ciencia y también en Ciencia Callera, que es nuestra hermana en euskera, es el otro blog de la Cátedra de Cultura Científica, intentamos el día 8 de marzo hacer un post un poco reivindicativo, ¿no? Científico reivindicativo. Y esta vez, encontramos casualmente, a veces pasan estas cosas, un artículo sobre una mujer que había escrito una carta al periódico The Times en Inglaterra, protestando por una carta de un científico misógino, ¿no? Era una carta enviada y publicada el 30 de marzo de 1912, firmada por una tal C.S.C., firmaba una de las condenadas. Era una carta en protesta a otra misiva que se había publicado unos días antes en el mismo medio, enviada por un bacteriólogo llamado Edward Wright, que era un investigador conocido porque se oponía al sufragio femenino y se oponía supuestamente basándose en afirmaciones científicas, ¿no? Él decía que los cerebros de las mujeres eran diferentes de los hombres y no tenían una organización suficiente como para tratar asuntos sociales y públicos. De hecho, publicó en el año 1913 un libro sobre el tema que se titulaba El caso íntegro contra el sufragio femenino, en el que se oponía también al desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Bueno, pues él escribió y le publicaron el 28 de marzo de 1912 una carta muy larga en The Times, en el que él argumentaba que las mujeres tenían que permanecer alejadas de la política y de todo, de cualquier cosa pública, por sus deficiencias fisiológicas y psicológicas. Eso es lo que él decía.
No, argumentando con esos argumentos pseudocientíficos de la época, que fueron bastante comunes, ¿no?, también dentro del mundo científico.
Pero claro, dichos por un científico, pues mucha gente probablemente pensaba, si este señor es científico y dice que las mujeres son deficientes, pues ya está, será verdad, ¿no? Así que, bueno, recibió un aluvión de protestas terribles y una era de esta persona, que era una de las condenadas, y voy a leer un trocito, no entera, pero es de verdad, nos hemos reído mucho con ella porque esta mujer tiene un punto maravilloso. Le decía de esta manera: tras leer la ingeniosa y profunda exposición de Sir Almroth Wright sobre las mujeres tal y como él las conoce, la cuestión ya no parece ser deberían votar las mujeres, sino ¿no sería mejor eliminarlas por completo? He quedado tan impresionada por la disquisición de Sir Almroth Wright, apoyada como está por tanta experiencia científica y personal, que he llegado a la conclusión de que debería poner fin a las mujeres. Bueno, habla en esta con una sorna impresionante, ¿eh?
Sí, sí.
Pues de que él nos ha enseñado, gracias a lo inteligente que es, ¿no?, que las mujeres son insensatas, que molestan a los hombres porque están siempre molestándole cuando ellos están trabajando, este tipo de cosas, ¿no?
Sí. Buena herramienta, ¿no?, la del humor también,
sí,
por parte de Clementine.
Yo creo que es buenísimo, porque una carta, digamos, protestando de otra manera, a lo mejor no hubiera pasado a la historia, sí, pero está pasado. Yo creo, como muy bien dices, el humor a veces es maravilloso.
Totalmente.
Un humor así irónico. Bueno, y esta decía, seguía, continuaba, ¿no?, diciendo, ¿cuándo mejor y más feliz no sería el mundo si simplemente se pudiera eliminar a las mujeres? Y decía al final de la carta, pues a ver si la ciencia, esa ciencia que decía que las mujeres eran tan insoportables, pues encontraba una manera de mantener la especie humana, es decir, la raza masculina, por medios puramente científicos, eliminando a la otra parte de la ecuación, las mujeres, ¿no?, que son las que paren los niños. Bueno, firmaba eso de una de las condenadas, y resulta que esta mujer era Clementine Spencer Churchill, la esposa del futuro ministro del Reino Unido, Winston Churchill, ¿no? Una mujer, bueno, de una inteligencia brutal, entiendo yo, y como muy bien dices, digamos, la historia detrás de esto es, bueno, que ellas se atrevieron a protestar, ¿no? En un momento en el que en Inglaterra todavía las mujeres no podían votar, en el Reino Unido pudieron votar en el año 1919 y luego también, bueno, pues haciendo ver que esta pseudociencia, como muy bien has dicho, apoyada por científicos misóginos, pues ha hecho mucho daño, porque no es el único, que el único científico que justificaba el que las mujeres no tenían el nivel como para hacer casi nada. Así que hay que destacar esta reivindicativa en un 8 de marzo.
Totalmente, se puede leer, recordamos, en ese blog de Mujeres con Ciencia. Marta, ¿y qué otras cosas vamos a comentar? Pasamos, si quieres, al siguiente tema.
Sí, el siguiente que quería comentar, que es un artículo que a mí me ha gustado muchísimo, es un artículo de una de las personas que colaboran con nosotras periódicamente, Marta Buenosaz, que es física y graduada en pedagogía y que investiga en neurociencia. Y ha traído un artículo que ha tenido mucho éxito, porque habla de las mujeres que no han llegado a existir por haber practicado abortos selectivos e infanticidio en niñas, ¿no? Y bueno, comenta en este artículo que desde que hay datos fiables, es decir, siglos XX y XXI, se muestra que hay un desequilibrio en la proporción de sexos al nacer. Nacen más niños que niñas, ¿no? Parece que hay un pequeño, hay una justificación biológica, los fetos masculinos, digamos, se salen adelante mejor que los femeninos con un porcentaje muy pequeño, pero el problema fundamental es que nacen más chicos que chicas, más niños que niñas, porque se practican más abortos femeninos, ¿no? Comenta que en países como España, por ejemplo, donde eso, esto que voy a contar supuestamente no ocurre, nacen alrededor de 103 bebés masculinos por 100 femeninos, y en casi todo el mundo la proporción de sexos al nacer es de 103-108. Pero hay países en el mundo en el que este porcentaje es muchísimo mayor, los países en donde se hace una selección de fetos masculinos, es decir, se aborta si el feto que tienes es un feto femenino, son sobre todo países localizados en Asia, como China, Hong Kong, India, Corea del Sur, etcétera, y en Eurasia Central. Y los países donde más abortos femeninos se practican son en China y en India, donde en media hoy en día todavía siguen naciendo 117 hombres por 100 mujeres, ¿no? A esto a este concepto, el economista Amartya Sen, que fue premio Nobel, lo llamó el concepto de mujeres desaparecidas. Mujeres desaparecidas por los siguientes conceptos: por abortos selectivos, por infanticidio, hay también asesinatos de niñas al nacer, o por el trato discriminatorio que sufren las niñas en muchos países, que hacen que no lleguen a la edad de 5 años, es decir, que la tasa de supervivencia sea menor, ¿no? Y bueno, pues con los datos que hay ahora, que son muy fiables, se calcula que hasta el año 2005, entre 68 y 45 millones de mujeres han desaparecido en India y en China, respectivamente. Es decir, mujeres que deberían haber nacido y que no han nacido. Y esto ha empezado a cambiar porque hay un verdadero problema. En esos países que son los más poblados del mundo, resulta que hay pocas mujeres. Está empezando a provocar un problema grave de abundancia masculina en esos países, aunque parece que luego, digamos que mundialmente, el 50% de la población es femenina porque las mujeres sobrevivimos más que los hombres, ¿no? Pero es supervivencia de mayores, digamos. Y bueno, pues esto está empezando a cambiar un poco porque se está un poco alerta, pero hay un superávit. En el censo de 2021 hay un superávit de 35 millones de hombres con respecto al de mujeres. sociales. Y comentan en este artículo que, esto puede ser un problema porque puede empezar a haber problemas psicológicos tanto en hombres como mujeres e incluso problemas de violaciones a mujeres, de trata, etcétera, por ausencia de mujeres en edad reproductiva, ¿no? Así que, bueno, un problema también para pensar, porque el feticidio femenino, que se llama, es decir, el de matar a los fetos femeninos, otra cosa es el derecho al aborto, ¿eh? No habla de eso el artículo.
Habla del aborto selectivo, claro.
Eso es el aborto selectivo con la razón de que el feto que van a hacer es una niña. Así que también un tema, yo creo que para pensarlo muy mucho y bueno, para intentar estar pendientes de ello y bueno, entender que es un verdadero problema. Y además que atenta contra los derechos de las niñas, ¿no? Esto es discriminatorio al 100%.
Totalmente. Podemos leer también este artículo en el blog de Mujeres Conciencia para todas las que nos estén escuchando. Y Marta, si te parece, vamos a acabar, ¿no?, con una poesía. Te dejo que hagas tú la presentación, esto que nos vas a leer.
Sí, pues mira, hoy es el día de la poesía, hoy es el día de muchas cosas, de los bosques, de la poesía, del síndrome de Down, de la marioneta. Hoy es, yo supongo que sea porque es como la primavera, ¿no?, es el cambio de estación. Y en particular es el día de la poesía y bueno, quiero recuperar a una mujer de la que hemos hablado en este espacio hace ya tiempo, que es María Segarra Salcedo, que fue la primera perito químico del Estado español y una gran poeta además. Nació en La Unión, en Murcia, estaba muy ligada, una región muy ligada a la minería, y ella de hecho, tras acabar con su carrera de perito químico, abrió un laboratorio de análisis mineralógico cerca de la mina para poder analizar esos ingredientes, y también fue profesora de química en centros de formación profesional y bachillerato. Y quería leer, unos poemas hermosísimos, y quería leer uno, si me da tiempo, que mezcla precisamente su actividad química, su docencia, y una especie de tristeza terrible en este poema, que espero no chafarlo mucho porque no se merece a lo mejor esto que voy a hacer, pero intentaré leerlo con cariño al menos.
No creo que lo chafes, Marta.
Bueno, pero hay que saber leer los poemas. Con cariño lo estoy leyendo ya. Ella dice: he sido una sencilla profesora de química en una ciudad luminosa del sureste. Después de las clases contemplaba el ancho mar, los dilatados infinitos horizontes y los torpedos grises de guerras dormidas. He quemado mis largas horas en la lumbre de símbolos y fórmulas, junto a crisoles de arcilla al rojo vivo, hasta encontrar la plata. No he descubierto nada, no tengo ningún premio. A congresos no asistí, medallas y diplomas nunca me fueron dados. Minúscula sapiencia para tan grandes sueños. Pequeñez agobiante para inquietudes tantas. Y rebelde ha surgido, como agua en desierto, el manantial jugoso, intenso, apasionado, dulce herencia entrañable, que tiene la riqueza de llenar de poesía tan honda desolación, y del resto salvado, rebrotar lo necesario. Ella es María Segarra Salcedo, y este poema tan bonito está en Desvarío y Fórmulas.
Muchísimas gracias, Marta, y nos despedimos ya con este poema.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, siempre. Un abrazo.
Abrazos. Ready for the dark side of the moon? Play the five tones.
Mm-hmm.